Y el otro punto que vos me preguntabas era...
El boleto.
Bueno, nosotros en el proyecto original que se había votado en la Cámara de Diputados y que había sido de acuerdo a los parámetros del que habíamos presentado el Frente de Izquierda, que me tocó presentar, establecía la gratuidad también para docentes y no docentes. El Senado de la provincia lo restringió solo para los estudiantes. Pero igual era una conquista importante, 5 millones de estudiantes en la provincia con el boleto gratuito era importante para no desertar. María Eugenia Vidal lo está implementando, pero en cuentagotas. Es decir, a los universitarios el primer año solo le dio la Universidad de La Plata, ahora lo extendió a 5 universidades más, pero quedan un montón de universitarios en la provincia que no tienen este beneficio y que lo necesitan para efectivamente no desertar, una de las causas importantes. Y los terciarios, que en gran medida son estudiantes trabajadores, y que es muy extendido, digo, los institutos de formación docente en la provincia y formación técnico-profesional, no tienen este beneficio y no hay ninguna razón, simplemente el gobierno no lo quiere dar. Entonces, en vez de... me daba mucha bronca cuando Bullrich y María Eugenia Vidal presentaban como un logro extenderlo a 5 universidades, cuando en realidad lo que están haciendo ellos es incumplimiento del deber de funcionario público, pues lo tendrían que haber implementado desde diciembre cuando ellos subieron, y sin embargo, hasta ahora solo llega en cuentagota. Entonces nuestro planteo obviamente va a ser el cumplimiento universal para los estudiantes e insistir con que este beneficio llegue a los docentes y los no docentes. Te doy un ejemplo. En general los investigadores del rendimiento en educación ponen como ejemplo a Finlandia, ¿no? La educación en Finlandia. Y hace más o menos 20 años se lo tomó, aunque ahora está un poquito caído en las pruebas contra los países asiáticos. En Finlandia el 100% de la educación es pública y gratuita. El 100%. Tienen transporte gratuito, alimento gratuito y materiales de estudio gratuito en todos los niveles educativos. Y un docente gana el equivalente acá a 80.000 pesos. Entonces, empecemos a discutir, porque después, si no, a los docentes le achacan la baja de la calidad educativa cuando cobran 9 veces menos. Entonces,
igual esos ejemplos son bastante extremos. Es como no sé, a mí que me gusta el básquet, es como que un equipo de acá diga, bueno, hay que tener la estructura de NBA. Bueno, no me pongas un ejemplo extremo, porque no vamos a hacer Finlandia.
Yo no estoy diciendo que hay que copiar el ejemplo. Lo que estoy diciendo es que cuando se hace la comparación del rendimiento acá, nos dicen, pero mira, bueno, perfecto, pero mira, ese rendimiento tiene estas condiciones. Y un punto central es la jerarquización de la actividad docente. Entonces acá se quiere obtener un gran rendimiento educativo, que en realidad yo creo que tienen un doble discurso, porque ellos quieren un sistema público que sea una suerte de depósito de los sectores más vulnerables de la población e ir privatizando y mercantilizando progresivamente el sistema educativo. Fíjense ustedes que donde Bullrich tuvo el control del sistema educativo, la ciudad de Buenos Aires es el distrito del país que tiene en menor cantidad de escuela pública, donde una mayoría, es el único lugar del país donde una mayoría va a escuela privada, el 51%, el único distrito del país. En el resto es alrededor de 70 y algo en la educación común lo que tiene acceso a la pública, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un ministro que en sus 8 años de gestión, en uno de los distritos que destina, por ejemplo, el doble por alumno que la provincia de Buenos Aires, la privada siguió sosteniéndose, en gran medida con el subsidio estatal? Es decir, su plan es claro, continuar con la mercantilización y privatización de un sector cada vez más creciente. Ellos hipócritamente dicen, no, nosotros queremos jerarquizar la escuela pública. Pero eso es verso. Pues si quieren jerarquizarla, que pongan los fondos para jerarquizarla. Y no que le paguen a los fondos buitres, que favorezcan a las mineras, que favorezcan al capital agrario, que favorezcan a la banca, que se está llenando de guita con el endeudamiento y con la especulación financiera.
¿Cómo se llega a que la gente termine optando, en este caso, si bien hay un intento de polarización, por tres cabezas y no por una cuarta o una quinta? ¿Hay una cuestión de medios, de imposición?
No, hay
un status quo que funciona así.
Hay una cuestión de recursos, hay una cuestión también de que la idea del mal menor es una idea muy metida, digamos, desde arriba, pero también está el hecho de que el Frente de Izquierda se está consolidando como alternativa, y creo que en esta elección, hacia octubre, vamos a quedar 4 o 5 fórmulas, y entonces en ese caso nosotros vamos a hacer una clara opción, ¿no? Acá hay que ver que si se aplicó un ajuste, este fue también marcado con los gobernadores, no solo los de Cambiemos, sino también los del FPB. Hay que ver también que las cúpulas sindicales han sido responsables de lo que acá ha pasado. Convocaron un paro recién el 7 de abril y el 6 de abril. Y en condiciones, digamos, donde no tuvo ninguna continuidad, a su pesar, porque las bases los apretaron en el famoso acto con la conducción cegetista. Y bueno, y lo que mencionaba antes de los senadores y los diputados. Entonces, creo que ese balance lo va a hacer una parte de la población. Y nosotros aspiramos a que nos apoyen tanto Desencantados de Cambiemos, que digamos no lo votaron porque comparten sus ideas neoliberales, sus ideas de ajuste, sino porque quizá creyeron en la demagogia que hizo Macri en la campaña, y del otro lado también quienes esperaban una oposición fuerte de Frente para la Victoria, de los renovadores, y han visto que han hecho lo contrario, ¿no? Que más allá de la retórica, más allá del discurso de campaña, lo estuvieron mangando. Massa fue a Davos con Macri, co-gobernó la provincia con Vidal, tuvo durante un año la jefatura de la Cámara de Diputados. Entonces ahora que venga a decir no estamos con el ajuste, bueno, sí, pero vos bancaste el ajuste, votaste todas las leyes. Eso es una experiencia y eso todo trabajador tiene que pensar. ¿Quién levantó la mano en el Congreso? ¿Por qué? Porque ahora se votan diputados y senadores y más allá del discurso de campaña, ¿qué va a hacer después? Macri sabemos, va a avanzar más en el ajuste. Entonces que van a volver, que el gobierno necesita gobernabilidad, lo que sea. Ellos son oposición responsable que bancar el ajuste. La responsabilidad es con los trabajadores, no con un gobierno de ricos y para los ricos que beneficia a todos sus amigos, que le da negocios hasta personales a su propia familia, el Correo, Avianca, las autopistas, los Panama Papers, Aranguren, la Shell, Miguel Brown, el secretario de Comercio, a los supermercados, de lo cual él pertenece a la familia que tiene uno de los 4 hipermercados más grandes de la Argentina. Bueno, todo esto es bastante obsceno, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que el gobierno de Macri todavía tiene un blindaje mediático que lo preserva de situaciones que verdaderamente lo desacreditarían todavía más. Ahora, independientemente de esto, hay una realidad que vive el pueblo trabajador, que es que el bolsillo cada día llegar a fin de mes es más difícil, y eso yo creo que también va a pesar a la hora de definir una opción en la elección de octubre.
Lo hablaba en 2015 cuando vino Rodríguez Escobar. Si bien es así, parece que es más fácil llegar al Congreso que a los consejos deliberantes para la izquierda por una cuestión técnica, legal, ¿no? Y hay una especie de idea de avanzar con algo porque le es complejo. O sea, vos ya estás adentro, casi. Sí. Y en el Consejo no.
Bueno, lo que pasa en el Consejo es que han establecido un piso muy alto en la provincia, que es más del 8%. Entonces hay que hacer una elección muy buena general para poder llegar a los consejos. O sea, esto es una autopreservación que han hecho los intendentes, fijando, digamos, una dificultad para fuerzas contestatarias de poder estar ahí y denunciar los negociados que frecuentemente se ponen de acuerdo entre los gobiernos y oposiciones para llevarlos adelante y no tener ninguna crítica, ¿no? Nosotros sí lo hemos logrado, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, donde nuestros concejales han hecho denuncias de todo tipo, empezando por los dietazos. Vos fijate un hecho: en la provincia de Buenos Aires, un intendente cobra entre 180 y 240 mil pesos. Entre 180 mil y 240 mil pesos. Es uno de los ingresos más altos que se tiene a nivel de funcionario político. ¿Cuánto cobra un municipal el otro día?
6.
¿Cuánto cobra un municipal? La pirámide de las jubilaciones en la provincia, de las jubilaciones provinciales, ya no las nacionales, cae por los ingresos de los municipales. Cae, se derrumba por los ingresos de los municipales. Bueno, hay un contraste enorme. Entonces, ningún intendente dijo, bueno, no, yo voy a cobrar como un trabajador, como un docente. Nuestro planteo del Frente de Izquierda es que todo funcionario político, incluyendo concejal, incluyendo intendente, cobre como un docente con 20 años de antigüedad. Y diputados y senadores, eso es lo que presentamos, es el proyecto más cajoneado de la historia, si vos querés, porque es el que no lo quieren mover. Nosotros denunciamos los dietazos en todas las legislaturas donde estamos, cada vez que se producen esos aumentos que a veces duplican el salario mínimo. Ellos dicen, no, aumentamos un 15. Bueno, pero esos son 20 lucas, que es el doble del salario mínimo. Entonces, yo creo que nuestra utilidad ahí es importante. Y bueno, y aspiramos en esta elección, que es una elección legislativa. Siempre una elección ejecutiva es más difícil, porque bueno, se concentra y el mal menor, como decíamos antes, pesa más fuerte. En esta elección legislativa, quizá una parte del electorado, no de la población, de la posibilidad no solo de llegar al Congreso Nacional y a la legislatura provincial como estamos, sino también de poder entrar a los consejos. Bueno, y acá en Escobar vamos con el compañero Pablo, docente de acá de la localidad, y con una lista que vamos a terminar de completar, que es toda con trabajadores, con jóvenes, con compañeras, que también lleven la bandera de la lucha por el Ni Una Menos, que es uno de los puntos que vamos a levantar igualmente en la campaña, la vuelta de un proyecto que ya presentaron Nicolás de Taño y Miriam Breman, de ley de emergencia de género, de emergencia contra la violencia de género, que es otro escándalo, ¿no? Porque no hay casi refugios en la provincia, y cualquier mujer que sufre la violencia en su contra no tiene prácticamente qué hacer. Se tiene que quedar en la casa si es ama de casa y su pareja es la que ejerce la violencia contra ella. Bueno, eso después redunda en femicidio, pero es una situación y donde todos hablan, pero los recursos para poder contener esa situación, para darle contención a quien sufre esa violencia.
El cartelito lo imprimimos todo.
El cartelito lo imprimimos, pero cuando se trata de poner los recursos, nada. Y bueno, y esto creo que es una vergüenza y es otro de los puntos que vamos a levantar, porque es hora de dejar de hablar, digamos, y pasar a los hechos.